Bienvenido a la segunda hora de Metrópoli al Día. Todo el equipo le agradecemos, como siempre, el favor de su escucha, de su comunicación, y donde quiera que usted se encuentre, y no nos llama, pero está en la sintonía de la información, gracias por eso. Vaya transitando con cuidado para quienes nos están sintonizando en su automóvil o están por ahí en la oficina ya prácticamente para terminar, o todavía tiene un rato por ahí, digamos, todavía le cuelga el tiempo para algunas cosas que hay que sacar de pendientes. Ánimo, mucho, mucho ánimo, y gracias por permitirnos ser parte precisamente de sus actividades, de sus traslados, de su día a día. Y aquí vamos en esa segunda hora de transmisión con el resumen informativo. Inicia en Estados Unidos el juicio contra Abigail González Valencia, el Queenie, considerado el cerebro financiero del cártel Jalisco Nueva Generación. Pide la presidenta Claudia Sheinbaum nombres y apellidos de funcionarios vinculados con Ismael el Mayo Zambada.
Pues tendría que haber una denuncia, ¿no? O sea, porque puede decir este tema, pero ¿a quién le daba dinero? De acuerdo con lo que planteó, pues tendría que haber una denuncia, ¿no?
Rechaza la presidencia que la Ciudad de México esté gobernada por el crimen organizado, como denuncia Estados Unidos.
Reducción de homicidios en la Ciudad de México del 2018 a la fecha es casi el 60%. La reducción de delitos de alto impacto, cada vez hay menos delitos.
Garantizan cupo para estudiantes en el Bachillerato Nacional.
La educación es un derecho y todas y todos los adolescentes tienen derecho a ir al Bachillerato Nacional, no importa en qué subsistema esté.
El PAN presenta amparo colectivo contra la ley espía. Y saludo en la línea telefónica a mi compañero Edgar Flores Maciel con la información de inseguridad. Edgar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Qué gusto saludarte y a todo nuestro auditorio. Bueno, pues temas relevantes en materia de inseguridad han ocurrido durante las últimas horas en la zona metropolitana de Guadalajara. Y voy a iniciar platicándoles sobre dos ataques armados en contra de uniformados municipales. El primero de ellos ocurrió durante la noche de ayer, aproximadamente a las 8:30, en el municipio de Ameca. Un uniformado activo de esta comisaría fue baleado de manera directa por dos sujetos a bordo de una motocicleta. Esto mientras se trasladaba por calles de la colonia San Isidro, en este pueblo de la región Valles del Estado. Lo que se sabe, porque la verdad es que la información fue muy poca, no se quiso emitir más postura al respecto, es que dos sujetos a bordo de una moto se le aproximaron a este oficial, del cual se desconoce si estaba en su día de franquicia o si estaba en servicio, y de manera directa y a sangre fría le dispararon en al menos dos ocasiones para después escapar. Se implementó un operativo amplio, no se reportan personas detenidas, el oficial fue apoyado por sus compañeros y llevados a un hospital, al Hospital Comunitario de Ameca, para recibir atención. Su estado de salud fue confirmado de regular a grave, pero bueno, sigue evolucionando favorablemente. Y con diferencia de apenas dos horas, Meche, ahora en el municipio de Tonalá, elementos de esta comisaría también fueron atacados a balazos en la carretera libre a Zapotlanejo, al cruce con la calle Hipódromo, es una colonia de Tateposco de este municipio de Tonalteca. Lo que se sabe, según lo que estábamos platicando ayer por la noche, justo estábamos cubriendo una agresión a tiros en contra de una pareja. Cuando llegó este reporte, es que fue un uniformado a recoger a un comandante, a un mando de esta comisaría, a una base policial que está justo en este cruce de Hipódromo y carretera libre a Zapotlanejo. De pronto, todo apunta que fueron emboscados por sujetos a bordo de un vehículo en color negro, quienes sacaron un arma por la ventanilla y les dispararon en varias ocasiones, escapando con rumbo hacia la avenida Lázaro Cárdenas, es decir, hacia el municipio de San Pedro de Tlaquepaque. No se pudo conseguir su captura, se coordinó la búsqueda tanto con las comisarías de Tonalá y la vía Farera, pero no hubo posibilidad de detenerlos. Los oficiales, por fortuna en este caso, resultaron ilesos, únicamente pues quedaron las huellas de los impactos en la patrulla, algunos de ellos que hicieron blanco en el cristal del chofer, por lo que la verdad es que milagrosamente no salieron heridos y ambos fueron reportados sanos y salvos. Se desconoce si al ver a los oficiales, estos sujetos por traer armas de fuego, pues dispararon para inhibir la presencia policial o definitivamente iban en contra del mando policial. Esa es una versión que no se ha confirmado por parte de la comisaría. La versión que ellos dan es que pues los sujetos dispararon cuando la patrulla estaba sola, cosa que pues la verdad es que no sucedió. Y también comentarte que en Tonalá, justamente en la colonia Lomas del Salate, una pareja de hombre y mujer de entre 48 y 50 años ambos, fueron atacados también a balazos dentro de su vivienda. Esto debido a que pues sujetos llegaron al domicilio, es lo que se sabe. Preguntaron, tocaron la puerta, preguntaron por el nombre del varón, este contestó, y al momento de confirmar que era él, comenzaron a disparar en repetidas ocasiones. El varón acabó con un balazo en el abdomen y otro más que le destrozó la rodilla, mientras que la mujer también fue alcanzada por las balas y recibió un impacto en la espalda y otro más que hizo blanco en su pantorrilla. Ambos fueron reportados en estado regular de salud y de inmediato llevados hasta un puesto de socorros de los agresores. Pues hay ya algunas sospechas porque versan dos líneas de investigación. La primera de ellas es sobre una presunta deuda de dinero que tienen esta pareja con unas personas, y la otra, pues que pudo haberse también una rencilla de vecinales porque recibieron amenazas semanas previas por tener problemas ahí entre los colonos. Ya ambas líneas de investigación son analizadas por la Fiscalía de Jalisco. Y luego también comentarte que vincularon a proceso, ojo con esto que les voy a platicar, sobre todo a nuestro público adulto mayor, porque vincularon a proceso a dos venezolanos, y le voy a platicar cómo ocurrieron los hechos. Esto ocurrió en el municipio de Zapopan, en la colonia de San José del Bajío, en una plaza comercial, el pasado 15 de agosto. Los uniformados zapanos fueron alertados por un adulto mayor, quien señaló a un par de sujetos de que se ofrecieron primero a apoyarlo para sacar, no tenía problemas, algún problema con el cajero, y estos sujetos lo persuadieron, lo envolvieron para intentar ayudarlo, entre comillas, y lo que hicieron fue cambiarle la tarjeta. Esto no sabemos cómo le hacen, pero lo desfalcaron, es decir, le quitaron cierta cantidad, la persona, la víctima, se alcanzó a dar cuenta, lo señaló y así lo lograron detener. Cuando los inspeccionaron, tenían aproximadamente 33 tarjetas bancarias de diferentes instituciones, así como también un vehículo con reporte de robo, con números de identificación alterados, y un par de lectores de tarjetas de crédito y de débito. Estos sujetos ya fueron vinculados a proceso. Se trata de Saddam N. de 34 años y Oscar N. de 38. A este último, por cierto, se le imputan adicionalmente el delito de daño a las cosas y delitos en materia de títulos y operaciones de crédito. Al parecer es una banda que operaba así, tenga mucho cuidado, nunca, nunca deje su tarjeta en manos de otra persona, no acepte jamás ayuda a desconocidos, mejor retírese del lugar y apóyese a algún familiar, alguien de confianza que pueda apoyarlo, porque la verdad es que ni cuenta se dan mecha el momento que le cambien la tarjeta y aprovechan evidentemente a gente vulnerable, que son nuestros adultos mayores, que en algunos casos se confían de personas ajenas. No lo haga, por favor, porque pueden sacarle una buena cantidad de su cuenta. ¿Cómo lo hacen? ¿Quién sabe? ¿Cómo saben su NIF? ¿Quién sabe? Pero de que se las arreglan y pues va a terminar ahí con dinero menos en su cuenta. Y finalmente comentarte, Mercedes, sobre esta emergencia que ocurrió hoy en el Palacio Federal, en el centro de Guadalajara. Un fuerte olor a gas comenzó a despertar, pues primero el temor y luego los reportes a 911 sobre una presunta fuga de gas LP, esto por el olor penetrante que ya se percibía a varias cuadras a la redonda. Esto movilizó a varias unidades de bomberos tapatíos, así como del Estado, acudieron, efectivamente comprobaron que había un fuerte olor a gas en la zona. Se desalojaron a casi 1,000 personas, poco más de 950 personas que fueron desalojadas, entre ellas trabajadores y ciudadanos que están haciendo trámites en Palacio Federal, así como también personal del CEMS, de la UDG, y bueno, pues también de algunas negociaciones aledañas. Por fortuna, en la inspección que hicieron los bomberos y especialistas, se percataron que en una finca contigua a Palacio Federal, pues las personas hicieron un lavado de un tanque estacionario, sin medir las consecuencias, lo enjuagaron y se les hizo muy fácil tirar los residuos al piso. Esto, evidentemente, por los residuos que había de etilmercaptano, que es este químico que se le pone al gas para tener olor, es el olor característico del gas, pues despertó las alarmas. Finalmente todo quedó en eso, en un tremendo susto, en el desalojo de casi 1,000 personas, pero se descartaron más riesgos en el lugar. Ya se hizo el trabajo correspondiente con el tanque, se les dio recomendaciones a las personas y todo paró ahí, afortunadamente. Mi reporte, Meche, buenas noches.
Caray, bueno, pues muchas gracias, Edgar Flores Maciel, que tengas una estupenda noche.
Igualmente para todos, sigo pendiente. Buenas noches.
Muchísimas gracias, muy buenas noches. Le invito a que se siga comunicando con nosotros al 33 38 13 15 15 o 33 38 13 14 21. Tenemos también a sus órdenes el WhatsApp y el Telegram en el 33 11 55 19 62. En esos momentos vamos a la pausa, pero regresaremos. Ismael El Mayo Zambada, uno de los líderes históricos del cártel de Sinaloa, como usted sabe, el día de ayer se declaró culpable en un tribunal de Nueva York de conspiración de crimen organizado y de dirigir una empresa criminal continua, delitos que lo enfrentan a la cadena perpetua. Ante el juez Brian Cogan, fiscales y agentes de la DEA, Zambada admitió haber dirigido por más de 5 décadas una red internacional que envió cerca de 1.500.000 kilos de cocaína hacia Estados Unidos. Relató que comenzó en el narcotráfico en 1969 y que durante décadas sobornó a autoridades policiales, militares y políticas en México para operar con impunidad. Sobre posibles cómplices o políticos de México y Latinoamérica, su abogado aclaró que Zambada no revelará nombres. Como parte del acuerdo judicial, el gobierno estadounidense le exige pagar 15 mil millones de dólares. Y la presidenta de la República, hoy, hablando sobre este tema, pues ella le pide a Zambada, digo, desde acá, desde su púlpito, digámoslo así, pide que Zambada pues de los nombres de los funcionarios corruptos. No sé qué tanto se vaya a enterar Zambada de esta solicitud que hace ante los medios la presidenta de la República. ¿Cómo estás, Arturo García Caudillo?
Mercedes, nuevamente me da gusto saludarles. Y pues bueno, el tema pasa por gobiernos del PRI, del PAN, incluso de Morena, porque de acuerdo al Mayo Zambada, pues estaremos hablando de que comenzó su carrera a los 19 años, tiene 78, entonces, pues mínimo, colusión con autoridades, ya sea policías, militares o políticos, pues estamos hablando de por lo menos, ¿qué te gusta? 2, 3 sexenios priistas, los 2 sexenios panistas, el sexenio de Morena, porque él seguía operando todavía hasta hace unos meses, cuando fue capturado o secuestrado por los hijos del Mayo, perdón, por los hijos del Chapo Guzmán. Entonces, pues sí, dice la presidenta Claudia Sheinbaum, que pues está muy bien que haya dicho que corrompió a personajes, pero pues si en verdad tiene esa disposición, que presente denuncias, y si presenta denuncias, pues obviamente tendría que dar nombres.
Pues tendría que haber una denuncia, ¿no? Porque puede decir este tema, pero ¿a quién le daba dinero? De acuerdo con lo que planteó, pues tendría que haber una denuncia, ¿no? En particular. Lo que menciona el abogado en su entrevista cuando sale del juicio, y después lo que declaran las autoridades de Estados Unidos. Entonces, eso es lo que sabemos, igual que ustedes. La decisión que toma este personaje, el Mayo, con sus abogados y que comunica el abogado, y después las declaraciones de las autoridades de Estados Unidos. Eso es lo que nosotros tenemos conocimiento.
Y de lo que comentas sobre la audiencia que en la que se declaró culpable el Mayo y después básicamente en la conferencia de prensa que dieron varias autoridades de los Estados Unidos, entre ellos o ellas, el director de la DEA. El director de la DEA dice que el gobierno de Estados Unidos ha capturado a los 3 más prominentes, o algo así dijo, narcotraficantes, como son García Luna, el Mayo Zambada y el Chapo Guzmán. Entonces dice la presidenta Sheinbaum que eso pues le llama la atención, dice como que es algo llamativo el que esté considerando a García Luna como un gran capo del narcotráfico. Pero bueno, entre las declaraciones también de ayer de las autoridades estadounidenses, por ahí salió un asesor de la presidencia de Donald Trump a decir que pues la Ciudad de México estaba controlada o gobernada por el narco. Y ante esto la presidenta Claudia Sheinbaum de inmediato salió al rescate de su amiga Clara Burgan.
La reducción de homicidios en la Ciudad de México del 2018 a la fecha es casi el 60%. La reducción de delitos de alto impacto, cada vez hay menos delitos. Sí hay temas y evidentemente hay que atenderlos, nadie dice que... Pero no es lo que a lo mejor imagina esta persona. Entonces es importante que él conozca lo que se ha hecho en la Ciudad de México desde que estuvimos nosotros y ahora el trabajo que está haciendo Clara Brugada, que es muy bueno. La percepción de seguridad pues ha aumentado mucho en la ciudad, o ha disminuido la percepción de inseguridad. Entonces vale la pena hacerle llegar también el número de ciudadanos estadounidenses que viven en la Ciudad de México, que son un número muy importante.
Entonces dice, le encargó ya al canciller y al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, que le enviaran toda la información a este asesor de Donald Trump, y pues parece normal la defensa, que salga en defensa de la situación en la Ciudad de México, porque evidentemente, habiendo sido ella jefa de gobierno, pues le cae el cubetazo en plena cara, y además el actual secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, es decir, el jefe de la policía al nivel federal, pues es el mismo que era jefe de la policía a nivel de la Ciudad de México el sexenio pasado. Entonces, pues era evidente que tenía que salir a defender a la capital de la República. Aunque las cosas no estén tan bien como parecen, o parece que tampoco están tan mal como dicen del otro lado de la frontera. Mi reporte.
Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, quisiste decir.
En este caso sí, porque hablar del control del crimen organizado en la Ciudad de México, pues a lo mejor si hablamos de algunas ciudades o municipios de Tamaulipas o de Sinaloa, pues a lo mejor sí es creíble, o de Guerrero, pero en la Ciudad de México es mucho más difícil que ese fenómeno pudiera darse. Es más complicada la Ciudad de México como para pensar que pudiera estar controlada por el crimen organizado, aunque a lo mejor se refería a otra cosa.
Exactamente, eso creo yo también. Arturo García Caudillo, muchas gracias.
Al contrario, buenas noches y hasta el rato.
Hasta el rato. ¿Y sabía usted que el contraflujo por López Mateos se va a ampliar? Huicho, José Luis Jiménez Castro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, hola, ¿cómo estás, Meche? Aquí en Radio Metrópoli nos lo adelantó, ¿te acuerdas? El comandante Jorge Arispe, cuando comentábamos que el operativo contraflujo iba al infinito y más allá, bueno, pues ya llegó hasta el Palomar. A partir del viernes, el operativo contraflujo de López Mateo Sur va a llegar hasta el fraccionamiento del Palomar. Ya serán casi 8 kilómetros de operativo contraflujo, solamente de 6 a 9 de la mañana, o tal vez 9 y media, según cómo se vengan presentando las cosas. Este operativo contraflujo, como usted sabe, empieza ahí por la zona del periférico y termina en Tizoc, ahora va a llegar hasta el Palomar. Es decir, de entrada hacia el sur de la ciudad, son 5 carriles de ingreso y 3 carriles de salida. Los que vienen de Guadalajara, digamos, los que vienen de Plaza del Sol, de las Águilas, de las Fuentes, solamente tendrán 3 carriles en ese espacio de horario, de 6 a 9 de la mañana. Los que salen tendrán 5 carriles precisamente para poder circular hacia aquella zona. Reitero, será solamente de 6 de la mañana a 9, 9 y media de la mañana. 100 elementos de la Policía Vial estarán apoyando todo este operativo, que seguramente el viernes será prueba de lo que ahora sí, el lunes, una vez que entren los chamacos a la escuela, se estará trabajando ahí en el lugar. Así que hay que estar muy al pendiente cómo funciona el próximo viernes y ver si realmente salen tantos carros que se siguen atorando. Hay que señalar, mi querida Meche, que este problema de atorón vial, en el que no han encontrado la cuadratura, el círculo, ahí en López Mateos, pues viene también por las obras que se están llevando ahí en la zona de Ramón Corona, de Camino Real a Colima, de algunas otras calles que cruzan con la avenida López Mateos. Entonces, digamos, siento yo que a estas alturas es un curita, ¿sí? Pero peor estábamos si no hubieran hecho nada. Qué bueno que lo van a hacer en la policía vial, pero sí hace falta una solución totalmente general ahí en la zona máxima, que se siguen construyendo viviendas, torres departamentales, etc, etc. Así que bueno, ya no la pidamos a estas alturas con chombo, simplemente esperar a que funcione el operativo contraflujo, reitero, a partir del viernes de 6 a 9 de la mañana en la zona desde el Palomar y hasta la calle Tizoc, operativo contraflujo de la policía vial. Mi querido Michi, se reporta que te dejo.
Que seguramente les dará una idea de lo que vendrá en los días subsecuentes. Y digo una idea, Huicho, porque es muy factible que a partir del lunes el flujo vehicular aumente.
Sí, y ¿sabes qué? Acuérdate que hoy era la primera mesa de diálogo sobre lo que se iba a hacer en López Mateos. Sí, entonces seguramente la primera determinación que salió justamente de ahí fue este operativo contra flujo desde el Palomar. No sé qué más se habrá tratado, pero hoy fue la primera mesa de diálogo en torno a lo que se va a hacer en aquella zona de la avenida López Mateos. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre más adelante, Meche.
Pues ahí está entonces, 8 kilómetros del operativo vial con carriles a contraflujo en avenida López Mateos, desde el Palomar hasta avenida Tizoc, de 6 a 9 de la mañana. Estaremos pendientes, Huicho, y te agradezco enormemente.
Gracias, Meche, buenas noches.
Que estés muy bien, muy buenas noches. Hacemos una pausa. Bueno, el Trujillo Soriano, ¿cómo estás?
Hola, Meche, socio. Muy bien, ¿y tú?
También, gracias.
Qué bueno.
¿Qué hay de novedad?
Pues lo más nuevo y la nota del día, sin lugar a dudas.
Checo Pérez.
El retorno de Checo Pérez.
Lo veo un poco cambiado.
¿No sería repuestito la palabra ahí, o más fornidito, más con más kilitos, o pues, cómo es la cosa?
Sí, ándale, repuestito.
No sé. Ah, ok.
Repuestito.
Sí, se ve como más cachetón, más robusto, más...
Sí.
¿Le asentó este tiempo que lleva sin estar en el automovilismo?
Pues es que parece mentira, pero en cuanto a ejercicio, los pilotos los traen.
Claro, no. Es que es un desgaste físico, mental.
No, está cañón.
Requiere de mucha concentración y toda esa base de botones. Y tiene su gran chiste esto.
No, sí, claro, por
y
supuesto.
Y las velocidades, o sea, te estás jugando la vida.
Sí, no, claro.
Ya no digamos que igual que un torero, cada quien tiene, pero este vas a 200 y tantos kilómetros por... No, o sea...
Yo voy a 60 y me asusto.
Sí, no, sí ha tenido su gran dificultad. Pero bueno, ya aquí lo importante es que pues ya se veía venir y finalmente se cumplió. Checo Pérez y Valtteri Bottas, pilotos oficiales de la escudería Cadillac, que será una pues escudería nueva de expansión en la siguiente temporada de la Fórmula 1 a partir del 2026, cuando además van a cambiar ciertas cosas, ciertas reglas en el... reglamento del campeonato de la máxima velocidad. Checo Pérez entonces, feliz de la vida. Vamos a escuchar lo que comentó hoy en sus redes sociales después de que la escudería lo hiciera oficial y lo anunciara como su piloto junto con Valtteri Bottas. Lo escuchamos.
¿Recuerdan que les dije que nos volveríamos a ver? Por el apoyo que me han dado todo este tiempo, estaré siempre agradecido. Por eso hoy quiero decirte que no vuelvo solo. Vuelve el grito de todo un país. Vuelve la fuerza de un continente. Vuelven millones de corazones. Este es el siguiente capítulo. Estamos de regreso.
Bueno, pues ahí está entonces Checo Pérez de regreso a la Fórmula 1, pero yo he insistido en los diferentes espacios en este tema, porque pues hay que ser realistas. O sea, ¿no cree usted que Checo Pérez llega a pelear los podios o los primeros lugares como lo hacía en su última escudería, que era Red Bull? No, porque es un equipo de reciente creación y ya si le toca sumar algún punto a lo largo de la campaña le va a ir muy bien. Ojalá y sean varios, pero sí, son situaciones diferentes. Este es un equipo en construcción, va a debutar Cadillac y veremos cómo le va. Checo Pérez firmó un acuerdo por 2 años y la posibilidad de extenderlo por uno más. Correrá al lado pues del finlandés Valtteri Bottas, inclusive mayor que él, ya los dos experimentados. Esto lo informó el director del equipo Cadillac, Graham London. En información de tenis, el italiano Jannik Sinner, número uno del mundo y campeón defensor del abierto de tenis de los Estados Unidos, derrotó hoy en tres sets al checo Vít Kopřiva por 6-1, 6-1 y 6-2 y clasificó sin problemas a la segunda ronda. En femenil destacó el triunfo de la polaca Iga Świątek, número 2 del mundo, ante la colombiana Emilia Arango. Los parciales fueron de 6-1, 6-2 y con ello avanza a la segunda ronda del US Open. Mañana hay que tener atención, mañana los amantes del tenis, está programado para mañana el segundo encuentro de la mexicana Renata Zarazúa, que ayer dio el campanazo, sorprendió al eliminar a Madison Keys, esta estadounidense número 6 del mundo. Bueno, pues Renata la echó del torneo y mañana tiene su segundo compromiso contra una tenista francesa. La cantante Taylor Swift y el ala cerrada de los Jefes de Kansas City, Travis Kelce, anunciaron que van a contraer matrimonio a unos días de que arranque la temporada del fútbol americano de la NFL. Tu maestra de inglés y tu maestro de educación física se van a casar, escribió Taylor Swift en la publicación acompañada con fotografías en las que ambos aparecen frente a un altar. Ojo, el boxeo podría desaparecer en Japón si el país asiático no aplica las medidas adecuadas tras la muerte de dos peleadores este mes. Si no mejoramos las cosas, este deporte no podrá continuar. Si las personas implicadas en este deporte no mejoran la situación, tendremos que dejarlo, declaró hoy el secretario general de la Comisión Japonesa de Boxeo, Tsuyoshi Yusukashi. Y es que hay que recordar que Shigetoshi Kotari e Hiromasa Urakawa, ambos peleadores de 28 años, participaron en dos combates en la misma velada celebrada en Tokio el 2 de agosto y fallecieron días después tras haber sido, pues ahora sí que los dos sometidos a sendas operaciones en el cerebro después de las peleas. Y las cosas no están del todo bien, al menos así lo reconoce la autoridad, la Comisión Japonesa de Boxeo, que o mejoran las cosas o simple y sencillamente desaparece en este deporte en Japón. La Champions League, ya hablando del fútbol, tendrá dos peculiares invitados a partir de este año. Se trata de el Kairat Almaty de Kazajistán y el Pafos de Chipre, equipos que superaron las rondas de clasificación y ahora se medirán a los grandes clubes de Europa. El Kairat Almaty derrotó 3-2 en penales al Celtic de Escocia, luego de empatar a 0 goles y clasificó por primera vez en su historia la Liga de Campeones, en tanto que el Pafos de Chipre dio la sorpresa al eliminar a la Estrella Roja de Belgrado con global de 2-1. En la Carabao Cup o Copa de la Liga de Inglaterra destaca la eliminación del Bournemouth tras caer 2-0 ante el Brentford, encuentro en el que el mexicano Julián Araujo jugó de titular y fue expulsado por doble amarilla al minuto 90. Ya se iba a terminar el juego y Julián Araujo vio la roja, fue expulsado. En otro duelo, el West Ham también quedó fuera al perder 3-2 ante el Wolverhampton. El mediocampista mexicano Edson Álvarez dice estar feliz por su llegada al Fenerbahce de Turquía, donde los aficionados lo han recibido muy bien, y lamenta no poder debutar el día de mañana en el juego contra el Benfica de los playoffs de la Champions League. Escuchamos al Machín.
Ha sido como lo esperaba, llegar a un equipo tan grande, eso significa que tienen una afición increíble. Desde el primer día la gente me ha mostrado mucho cariño y bueno, eso es importante para mí como jugador porque de esa manera puedo sacar mi mejor versión. Desafortunadamente no podré estar en el partido, pero apoyaré al equipo de donde sea. Realmente estoy muy emocionado de poder jugar con ellos. El club y los jugadores queremos el mismo objetivo, que es ganar.
Eso comentó Edson Álvarez, quien podría debutar en la Superliga de Turquía el próximo domingo en el partido contra el Gencebirli. Este encuentro, obvio, del torneo casero, pero mañana su equipo, el Fenerbahce, tendrá actividad. Es dentro del playoff de la Champions League ante el Benfica de Portugal, pero no está contemplado porque no estaba registrado para este certamen. Y el partido entre Pumas y Atlas de la fecha 7 del torneo de apertura de la Liga MX, programado para el próximo domingo allá en Ciudad Universitaria, sufre una ligera modificación de horario. El encuentro estaba agendado para celebrarse a las 5 de la tarde y ahora se va a disputar a las 4, es decir, una hora antes, según un ajuste que hace la Liga MX. Bueno, por aquí nos llama y nos comenta Jesús López, a quien le enviamos un saludo, y me dice: Manuel, ¿cuándo van a castigar a los aficionados Chivas? Porque son muy broncudos y en Tigres sí los castigan. Mi estimado Jesús López, es que la Liga MX, más que castigar a los aficionados de Chivas, debería de castigar a los estadios. O a los organizadores, quien se encarga pues de cuidar la seguridad y todo esto. ¿Por qué señalo así las cosas? Porque hubo un fin de semana en el que se registraron, no este sino el antepasado, hechos violentos en el Estadio Universitario, en el Estadio de las Chivas y en el estacionamiento en las afueras del Estadio Cuauhtémoc de Puebla. Y allá efectivamente en Nuevo León sí agarraron a los rijosos, los pusieron ante el Ministerio Público y fueron detenidos. Creo que después los soltaron, pero sí fueron detenidos. Les quitaron el bono con el que pueden entrar al estadio de los Tigres y no van a volver a poder entrar, al menos en este torneo. Y acá con las Chivas, pues la Liga MX dijo que abrió una investigación, que iba a investigar para deslindar responsabilidades. ¿Se acuerda usted que hasta estaba involucrado un hermano de el Chelo Saldívar, jugador de canterano de Chivas, pero que ahora juega con los Bravos de Juárez? Bueno, pues hasta este momento la comisión disciplinaria no ha dicho en qué va esa investigación. Y simple y sencillamente ya viene el siguiente encuentro para Chivas como local, que será el sábado frente a Cruz Azul, y no se ha anunciado absolutamente ninguna medida. Esto recordando pues los hechos que se registraron en el encuentro del último de las Chivas como local, el antepasado fin de semana, que fue ante los Bravos de Ciudad Juárez. Pero sí, mi estimado señor Jesús López, pues no, hasta el momento no hay un anuncio oficial para el club, para la directiva, para la institución y mucho menos para los aficionados, porque sí, también algunos fueron detenidos, pero fueron dejados en libertad ese mismo día. Así las cosas entonces en cuanto a la disciplinaria, que es la que podría tomar cartas en el asunto y dar, pues, si aplicara algún castigo. Pero ni el mismo ayuntamiento, o sea, el ayuntamiento de Zapopan hubo un apuñalado y nunca dijo absolutamente nada. Ya ha habido algunos otros hechos, como el de la botella que se aventó en un clásico ante el América, y el ayuntamiento de Zapopan no existe. No ha dicho absolutamente nada en torno a esos hechos violentos que se registraron en el estadio de las Chivas. Digo el de Zapopan porque está enclavado en el Bajío y corresponde precisamente al ayuntamiento de Zapopan. Bien, Meche, pues son los deportes que tenemos por el momento. Gracias y continuamos contigo.
Muchísimas gracias, Manuel Trujillo Soriano.
Hasta luego.
Que tengas buena noche.
Igualmente.
Hay participación de usted. Hola, actualmente la colonia Valle de los Molinos no está totalmente entregada al municipio de Zapopan. No se paga el agua al CIAPA. Tienen pozos que ya se están agotando, por lo tanto, tienen muchas fallas de agua. Es lo que nos remite Lulú V. También nos dicen, es en la Alameda. Ah, ok, el choque de dos tráileres. Uno con viguetas perforó la cabina del segundo, no hubo heridos, iba a descargar en casa de Tlajomulco. Dice, es en la Alameda, en Santo Domingo, en Ciudad de México, obtienes los títulos de grado que ocupes, licenciada Mercedes. Ah, bueno, cambiando de tema, el ingeniero José Cisneros. Pues sí, seguramente ahora que estábamos hablando de la auditora, a eso se refería. Sí, ¿verdad? Ya puedes comprar un título, puede ser lo que tú quieras, pero imagínese nada más la irresponsabilidad, hasta el peligro, ¿no? De gente que pueda decir que es médico, pero ve sangre y se desmaya, y dices, pues, ¿cómo? No, aguas, aguas. Nos dice, buenas tardes, soy Jesús Torres, soy escucha de diario, tengo días escuchando mal estación, estoy por rumbo de la colonia Rancho Nuevo, cerca de Aurrera Independencia. Otro reporte pues en torno a este tema para el departamento de técnico de Notisistema. Buenas tardes, me duele la gran corrupción en nuestro estado, estamos en total indefensión, nuestros colomos no pueden perderse. Nos dicen, respecto a las autorizaciones que da el Tribunal Administrativo para fraccionamientos que no autorizan en el municipio, mi pregunta es, ¿el tribunal tiene tanto poder como para permitir que se construyan donde no hay agua y muchos problemas de servicios elementales, como la constructora Haber, con las viviendas que quiere hacer? En Tlajomulco acaba de construir un fraccionamiento Mirador de los Encinos, exactamente atrás del fraccionamiento Cima del Sol, en Tlajomulco con muchas anomalías y falta de servicios, y además se había dicho que ya no iban a autorizar más fraccionamientos. Parece que el mandamás es el Tribunal Administrativo y el Poder Económico es el que importa. Las demás autorizaciones de otras dependencias no valen y los vecinos afectados menos. No son tomados en cuenta. Dice saludos y gracias. Bueno, es el mensaje que nos hace llegar una persona de nuestra audiencia. Y vamos a hacer una pausa comercial y ya estamos de vuelta con usted. De verdad que hoy están ustedes muy participativos, lo que yo agradezco infinitamente. Entonces, déjeme tratar de dar salida a toda la comunicación que amablemente usted nos ha hecho llegar precisamente a este espacio Metrópoli al Día. A ver, ¿qué me dicen por aquí? A ver, ¿dónde me quedé? Acá me quedé. Dicen, buenas noches, se busca cartera con credenciales a nombre de Luis Briones. Si gustan, pueden avisar a Radio Metrópoli. Pueden resguardar su número si alguien avisa de favor. A ver, Ana Pérez. Mire, Ana, yo creo que por cuestión práctica sería más sencillo que nosotros diéramos su teléfono por si alguien encontrara la cartera. Porque con los cambios de turno, a lo mejor igual ya, oye, Bérete, alguien te habló, no te habló, o Lulú, en fin. Yo diría que sería más práctico que si alguien hubiera recogido la cartera con credenciales, repetimos, a nombre de Luis Briones, se comunicara directamente pues con la persona que es la dueña, por supuesto, de la cartera y de las credenciales, esperando que sea alguien que pues obviamente sea honrado y pudiera estarnos escuchando. No voy a dar el teléfono al aire hasta que usted no me dé el indicativo de darlo a conocer precisamente al aire. O si en ese momento alguien tuviera las credenciales, hombre, comuníquense por favor de volada si es factible y ya le pasamos el teléfono. Pero digo, para que pueda ser un poquito más, más práctico, más sencillo. Perfecto, Ana, muchas gracias por contestarme rápidamente. Y lo mismo, si en este, en lo que nos queda, alguien nos habla, con mucho gusto le hacemos pasar el teléfono, pero es el 3338-140340. 3338-140340, repetimos, está buscando una cartera con credenciales a nombre de Luis Briones. Ojalá que la puedan recuperar. Nos dicen, buenas noches, de parte del señor Armando Torres, a mí me pasó algo también con mi tarjeta en el mercado de abastos, ya hace como 3 años la metí, pero antes de meterla a un sujeto me dijo, no sirve, me imagino que al cajero, ¿no? Me dijo, no sirve, y según me la arrebató, no es que yo se la diera, yo nomás vi que la bajó, le dio la vuelta, dizque a limpiarla, y con la otra mano me entregó otra tarjeta, y yo al verla le dije, esta no es la mía. Sí, sí es la de usted, métala, y la metí. Pero yo le volví a repetir que no era la mía, y empecé a marcar, y pues no, no era la mía. Ya cuando volteé, el sujeto ya se había ido. En ese entonces eran 2 personas, 2 hombres y una mujer, pero pues nomás tenía yo como 300 pesos. Pero ¿cómo se enteran ellos del NIP? Eso sí, quién sabe, pero lo digo, a mí ya me pasó, para que la gente tenga mucho cuidado con esas personas. Gracias y buenas noches, nos advierte el señor Armando Torres. Tengo un reporte aquí, dice, quiero reportar la mala atención por parte del personal del Centro de Salud número 1 de República y Lagunitas, que depende de la Secretaría de Salud. Hoy una conocida y amiga mía fue a su consulta porque le tocaba su control de diabetes. A las 9, ya era la 1 hasta que la atendió un practicante, no el doctor. Estaba en ayunas, su cita era a las 9 y el doctor encargado y titular de su consultorio se salió y ya no regresó, dejando al practicante a atender a los pacientes. Eran 2 los que estaban ahí, mi amiga y un señor grande. El señor mejor se fue, pero mi amiga se quedó ahí hasta la 1 y aparte no tienen medicamento. A ella, el que le recetaron, que es muy caro, lo tuvo que comprar porque ahí no lo tenían. Mala atención y trato al paciente. Ahí está su reporte, pues, Lorena. Y está en la línea telefónica Arturo García Caudillo. Mi estimado Arturo, ¿cómo estás ya? Ya mero nos vamos a dormir, Arturo. ¿Cómo estás? El PAN presentó un amparo colectivo contra la ley espía.
Es correcto, Mercedes. ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Sí, la Dirigencia Nacional de Acción Nacional se presentó el día de hoy para presentar, ante un juez, para presentar un amparo en contra de esta ley espía. Y pues pone a disposición del público un machote para quien quiera también presentar el amparo. le sea más fácil, pueda llenar el documento y presentar el amparo. Vamos a escuchar al presidente nacional del PAN, Jorge Romero.
Lo que les queremos decir a la ciudadanía es que se pueden defender. No, no está todo ya acabado y se pueden defender precisamente con este amparo. Este es un amparo que redactó el Partido Acción Nacional y que está a disposición de cualquier persona que metiéndose en nuestra página puede descargar. Junto con un manual, con un instructivo que señala en qué fecha presentarlo, ante qué autoridad presentarlo, exactamente contra qué actos. Este es un primer momento. Este es un amparo contra las leyes en sí. Y han sido muchísimas las personas que han respondido a este amparo. Pero el concepto, y con esto cedo yo la palabra, es que Acción Nacional convoca a toda la ciudadanía a que se defienda por sí misma. Si tú que me puedes escuchar o ver o leer después de este momento, no quieres compartir tus datos, si tú no quieres ser alguien que esté vigilado hasta en tu más mínima privacidad, puedes defenderte.
Pues ahí está justamente Jorge Romero. Dice, la intención es justamente esa, que pues no cause efecto estas modificaciones a la ley, que no es a una, sino son varias leyes en realidad, las que fueron modificadas para que se constituyera esto que se conoce ahora como la ley espía. Y esto tiene que ver con el CURP, tiene que ver con la el CURP digital, quiero decir, con algunas otras modificaciones a la ley de telecomunicaciones, en fin, todo este asunto, pues dicen en Acción Nacional, ellos van a insistir hasta que, si bien no puedan echarlo abajo, por lo menos que no entre en vigor. Mi reporte, Mercedes.
Újole, pues eso va a estar un poco complicado, ¿no?
Sí, bastante complicado, pero bueno, porque cuando se trata de un amparo, puede suspender la aplicación de una ley algún tiempo, pero normalmente los amparos terminan cayéndose, entonces pues veremos qué pasa.
Sí, a veces es, digo, no porque subestime, por supuesto, cuando se hacen algunos esfuerzos, pero cuando vienen de políticos, ellos mismos saben en qué va a acabar, ¿no? Y me parece que es más la parafernalia de estamos haciendo algo.
Exactamente, entonces pues ¿qué más podemos decir sobre el caso? Que pues seguramente muy pronto estaremos dejando nuestros huellas digitales y nuestros datos del rostro para crear este CURP digital, entre otras cosas.
Exactamente. Bueno, hablando de políticos y cambiándote el tema, Arturo, porque generó diferentes reacciones ya el que Gerardo Fernández Noroña haya rechazado haber recibido sobornos del crimen organizado, porque pues tiene una casita que le costó 12 millones de pesos, creo, dice que le está pagando.
Sí, pero no es la que habita, fíjate, es un en Tepoztlán, o no sé si la habite, o pues, se pasa mucho tiempo ahí, pero 12 millones de pesos y dice que la está pagando, efectivamente, que la sacó con un crédito y la está pagando y que le alcanza con su sueldo como senador y con las regalías que está obteniendo de los videos que sube a YouTube, o sea que también es youtubero y monetiza. Vamos a escucharlo.
Que investiguen lo que quieran, que se metan en mis cuentas, que revisen lo que les dé la gana. El patrimonio que yo tengo lo he construido y lo estoy construyendo con muchísimo trabajo y esfuerzo. Nadie me ha regalado nada, absolutamente nadie, y mucho menos un grupo criminal, ¿no? O sea, le exijo a la oposición y le exijo a los medios de comunicación seriedad, presenten las pruebas de lo que están diciendo o retráctense de sus campañas de calumnia en contra de nuestro movimiento. Muchas gracias.
Pues el final, así como que a lo mejor al principio podemos estar de acuerdo con él, pero el final ese de que no hagan lo que nosotros sí hicimos el sexenio pasado, y porque no está bien que lo hagan, porque es falta de seriedad y porque esta campaña, pues eso de victimizarse como que no le queda.
¿De victimizarse? No, claro, por supuesto que no. Por supuesto que no.
Entonces, por eso decía yo, a lo mejor podíamos estar de acuerdo con él en que, pues sí, esté molesto porque digan que sus
propiedades o lo que tiene en el banco lo ha obtenido con el sudor, el puritito sudor de su frente, pero ya que se victimice, pues la verdad es que no le queda.
Sí, pues no, definitivamente no. Arturo, te agradezco enormemente la información y espero que tengas una gran noche, que descanses y hasta mañana.
Igualmente, hasta mañana. Abrazo.
Abrazo de vuelta, gracias. El coordinador de Movimiento Ciudadano en el Congreso de Jalisco, José Luis Tostado, reconoció que el dictamen de la reforma judicial sigue detenido debido a la inclusión del proceso de insaculación o tómbola como método de selección de aspirantes a cargos en el Poder Judicial del Estado.
Es el tema que todavía nos tiene, digamos, en el análisis, insistir en este caso que ni la propuesta de MC ni la propuesta del gobernador las incluyen. Quienes las incluyen son propuestas de otros grupos políticos y estamos trabajando quizás para lograr que el ejercicio de elección no sea tan complejo en el número de los cargos que tiene que elegir un ciudadano en ese momento.
Tostado prevé que la reforma pueda aprobarse entre septiembre y octubre de este año. En paralelo, se pronunció a favor de la ratificación de los magistrados Consuelo González y Daniel Espinosa Licón. Y nos vamos. Gracias. Que tenga usted una gran noche y un sueño reparador. Soy Mercedes Altamirano. Hasta mañana.